Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Yo muy bien, el saludo como siempre a usted, a todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Se refrescó el ambiente acá en sí, el sur de la Florida, no hay, muy buen clima.
Y en La Habana también, en Cuba también, sobre todo en La Habana.
Sí, aunque ese calor no pasa.
No, ya yo creo que
el calor
mirando...
calor del estómago no pasa, a eso me refiero yo.
Mirando ya la temporada del año y todo, yo creo que esto debe ser uno de los últimos fresquitos que tenemos.
Además es una cosa ligera, ¿eh?
Sí, muy ligera, muy sabroso. Ligera. De todas maneras, bueno, pues gracias a los que tienen ese fresquito allá en Cuba y que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook y, por supuesto, los que están sintonizados a través de Radio Martí. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, pues la inflación. Mi amigo, la inflación se dispara en Cuba con una subida de precios de más del 2% en el mes de enero.
Sí, sí, 2% general, pero si usted ve la comida, ¿cuánto subió la comida?
Ahí le voy a dar el dato. Ahí le voy a dar el dato en cuestiones
aquí lo tengo.
Minutos.
Me adelanto.
Dispárelo.
26,3% los alimentos. 23,6%, amigo mío. Es increíble.
Increíble. Increíble también que la estatal Cuba Petróleo achaca al presidente Trump su decisión de vender gasolina especial en dólares.
Chico, este señor, después lo vamos a escucharlo. Incluso.
Irenaldo
Pérez Cardoso. Yo le recomiendo, y después le voy a explicar por qué, pero yo le recomiendo al señor Irenaldo que cuando vaya a decir lo que le dicen que tiene que decir, por lo menos que haga una pequeña búsqueda, porque ha dicho cosas que no se sustentan.
Acuérdese que ahí el guión está escrito.
Ese es el problema, pero mira, si a mí tú me das un guión
y repítalo,
ahora y me dice, repite, José Luis Ramos en este momento tiene un pullover rojo. Yo cojo el guión y digo, bueno, era un pullover rojo que se destiñó y se convirtió en gris con rayas. O sea,
Ese es usted.
Sí, Irenaldo.
Pero...
Irenaldo le está echando la culpa que la gasolina cara, que ahora es en dólares. Y el problema es que la culpa la tienen las sanciones de Trump.
Sí.
Pero bueno, vamos a hablar de las sanciones de la lista de países que apoyan el terrorismo. Toda la vida ha estado Cuba en esa lista.
Y el comercio exterior cubano no encontró el fondo del precipicio en 2024. Recogemos la crónica de la periodista que está hoy acá en la tertulia.
Miriam Leiva, sí señor, ya está en línea telefónica desde La Habana, periodista independiente, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y quiero ser justo, con nosotros iba a estar hoy José Luis Tan Estrada, desde Guyana. Pero lo persiguen las malas comunicaciones. Y me río por no llorar, ¿no? Lo persiguen las malas comunicaciones. Allá en Camagüey tenía que subirse en una pared, en un muro, para poder hablar con nosotros. Hoy, de alguna manera, el teléfono ha fallado, tiene mala comunicación y no ha podido estar en el programa. Pero sí estaba, me imagino que debe estar un poco triste porque a él le gusta participar en el programa. Así que bueno, con Miriam Leiva nos vamos ya a la tertulia. Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam? Bueno, aquí bien. Bueno, para no perder la costumbre con un apagón desde las 10 de la mañana.
Qué cosa más grande, Dios mío. Ese es el pan nuestro de cada día para los cubanos hoy por hoy, tristemente, lamentablemente, sí señor. Bueno, comencemos.
Comenzamos precisamente con esto de que ha dicho Miriam, porque el año no ha empezado bien para los consumidores cubanos. Dice 14,5, los precios crecieron en enero un 2,06% comparado con el mes anterior. Y es la primera vez en medio año que supera el 2% de subida mensual. Desde que en junio de 2024 el crecimiento fue de 2,22%, el mercado se había mantenido bastante contenido, con aumentos por debajo del 1%, hasta que en noviembre y diciembre se alcanzaron el 1,41% y 1,66% respectivamente. Ahora el primer mes de 2025 arranca con lo que parece un retorno al inicio del año anterior. El cigarro está detrás de las mayores subidas y es el segundo mes consecutivo en el que este producto se encarece estrepitosamente. El cigarro venía en diciembre con un aumento del 12,7%, pero este enero el salto es mucho superior, 29,70%.
Wow.
Y usted hablaba ahorita de los alimentos.
Uh-huh.
Bueno, dice la nota que más relevante por lo necesario es la subida de los alimentos, aunque sus precios solo crecieron un 1,9% este enero. La variación interanual es del 26,3%.
O sea, si se toma en cuenta el principio del año 2024 y el 2025, los alimentos están un 26% por encima.
Me encanta lo que sigue a la nota. Dice esto sin contar con lo que cuesta en el mercado informal, donde la depreciación del peso uh-huh. encarece aún más los productos.
Es terrible y lo sabemos. Todos tenemos familia en Cuba, hablamos con gente en Cuba, tenemos amistades en Cuba y de verdad que cada día se hace más difícil vivir. Miriam Leiva.
Sí, hay una realidad. Esto suena, bueno, inflación, por ciento, pero la vida, o sea, lo cotidiano es lo que se está sufriendo, digamos, porque aquí sales de un apagón para entrar en buscar alimentos y todo más caro y más caro. Y hay una realidad, señores, los salarios son los mismos, las pensiones de miseria, hay que ver cómo está la gente en la calle desesperada, pero además todo el mundo más delgado, más avejentado, y es algo que es, digamos, es doloroso lo que está pasando el pueblo cubano. Y bueno, así como dice el señor Marrero, que hay que hacer las cosas distintas. Bueno, ¿y qué están haciendo ellos distintos? Bueno, subiendo los precios, y hay una cuestión entre los precios que menciona 14,5. Ellos dicen que los cigarros suaves están más caros y que la gente lo está buscando. Hay que decir que los cigarros más buscados son los cigarros fuertes, que son los que fuma la población. La fábrica estuvo paralizada, ya está produciendo, pero ahora es que empiezan a vender los cigarros de la cuota que está paralizada desde el año pasado. Y no es que yo esté exhortando a fumar, no, ojalá que ninguno, nadie tuviera que fumar. Es que es una forma de canalizar la ansiedad que hay. No hay café, no hay comida, no hay cigarro, y los cigarros populares, eso, los que son los más malitos, digamos, han llegado a pasar de 500 para arriba. Si son los populares o los H. Uman, ya están a 1,000 pesos. Y sencillamente no hay manera de lograr que algo tenga acceso el cubano a eso, los panes por las nubes, en fin, es una realidad que se vive más allá de los porcientos, se vive cotidianamente en la vida de los cubanos.
Claro que sí. José Luis decía algo que tiene esta nota, y es que no es solamente los precios, también es cómo el dólar se devalúa, y conseguir el dólar para comprar estos productos se hace mucho más difícil en el mercado informal. Ahora el gobierno tiene sus tiendas en dólares, cada vez hay más tiendas en dólares, pero cada vez el peso cubano se deteriora más, o se baja más su precio, y entonces es más difícil buscar el dólar. Si usted compara el aumento de los productos, o sea, la inflación, el aumento de los productos, la dificultad para conseguir la moneda y comprarlos, si es que no lo puede comprar en peso cubano, que tiene que irse con el dólar, con la divisa. Entonces, muchas veces de verdad que se convierte inalcanzable cualquier producto dentro de Cuba. Pero bueno, es la forma en que pueden ir escapando los cubanos. Y
desde hace mucho tiempo es así.
Mucho tiempo.
Mucho tiempo es así, y cuando usted piensa que va mejorar, al contrario, 180 grados, 90 grados, sí, 60 grados, pero para atrás.
Para atrás. Vamos.
Para atrás. ¿Se acuerda del programa Oye Eso?
Oye Eso.
Sí, señor. La estatal Unión Cuba Petróleo, conocida CUPET, atribuyó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la impopular decisión de vender la gasolina especial exclusivamente en dólares, una medida anunciada y aplicada esta semana en toda la isla. Irenaldo Pérez Cardoso, es el director adjunto de CUPET, dijo en el Noticiero Nacional de Televisión que la gasolina especial es un producto que está deficitario actualmente. Vamos, pero dijo mucho más.
Sí, no, claro, claro. Vamos, yo quiero poner prácticamente toda su intervención en un pedacito del noticiero de la televisión, en una entrevista que le estaba haciendo una periodista. Vamos a escuchar y ver, porque lo vamos a ver
a Irenaldo
también,
Pérez.
A Irenaldo Pérez Cardoso. Vamos a Julio.
Como usted comentaba, la gasolina hoy especial, gasolina 94 octanos, es un producto que está deficitario actualmente. Hoy nosotros tenemos, a partir de las producciones nacionales, tenemos un nivel de combustible que estamos garantizando hoy y se ha tomado la decisión de garantizar lo que es la red de servicentro en USD. La importación de la gasolina especial verdaderamente es un problema para esta organización a partir de las medidas que se han adoptado y que se han recrudecido en el último periodo con el tema de la entrada del presidente Trump. Ha sido bien difícil lograr acceder a una gasolina de alto octano en el mercado internacional. Por tanto, la responsabilidad que tiene nuestra organización es la producción de esta gasolina. Hoy nosotros, con los volúmenes que tenemos, vamos a estar garantizando, como dije anteriormente, la red de servicentro en USD y vamos entonces a empezar a consumir gasolina regular por este tipo de gasolina. El plan que tenemos nosotros en el día son una distribución de unas 900 toneladas de gasolina entre gasolina regular y gasolina motor. CUPET hoy tiene creadas todas las condiciones para distribuir esa gasolina en todo lo largo del país, a llevándola a todos los servicentros, como siempre ha sido, con nuestros equipos, sin ningún tipo de problema.
Bien, yo antes de pasar a Miriam, yo solamente quiero decir algo. Este señor, Irenaldo Pérez Cardoso, ha dicho que las últimas medidas que ha impuesto el presidente Donald Trump, por cierto, el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero. La única medida que se puede hablar, y me imagino que es a la que él se refiere, aunque no lo menciona, es a la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Vamos a analizarlo en frío, en frío. Desde el año 1982 al 2015, Cuba estuvo en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cuando llega el presidente Barack Obama, que abre la embajada y hay un mejoramiento en las relaciones entre ambos gobiernos, el presidente Barack Obama en el 2015 saca a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Llega Trump en el 2016 a la presidencia y cuando se va, en el 2021, vuelve a poner a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. 2021, el presidente Biden, que gana las elecciones, está durante todo el tiempo en la presidencia sin tocar, sin sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Y lo hace unos días antes de irse de la presidencia. Cuando Trump toma el poder el 20 de enero del 2025, vuelve a incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Toda esta historia para decir que Cuba estuvo menos de una semana fuera de la lista de países que apoyan el terrorismo. Uh-huh, ¿cómo, claro, señor, cómo este señor me va a decir a mí o le va a decir a sus televidentes en Cuba que la gasolina la están cobrando en dólares por las medidas que tomó Donald Trump? No, Cuba ha estado prácticamente toda la vida en la lista de países que apoyan el terrorismo, con la excepción del 15 al 21 y una semana en el 25.
Comenta un lector, la culpa es entonces de Eisenhower, Kennedy, Johnson, claro, Nixon, claro, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Biden y por supuesto Trump. Y otro comenta, señores, si van a vender en dólares, paguen en dólares. Vamos con Miriam.
No, perdón, sí. pero que no me diga a mí. O sea, usted puede decir que las sanciones, el embargo, etcétera, todo puede ser, pero no me diga que es por las medidas que ha tomado Trump al final, porque la justificación es bien barata.
Es que
verdad.
Casi siempre, muy barata, muy o barata. Siempre, la culpa la tiene Estados Unidos.
Miriam, adelante.
Claro.
Sí, la culpa la tiene el Totí, como se dice aquí en Cuba hace muchos años. Mira, hay una cuestión que es elemental. Sencillamente, desde que empezó esto de poner a Cuba en esa lista, incluso desde que está el embargo andando, o sea, el bloqueo, en el gobierno cubano no decía nada, es como si eso no existiera. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que la Unión Soviética cayó el bloque socialista y empezó la crisis aquí, bueno, del periodo especial. Entonces fue que empezaron a gritar y a decir todo eso. Mientras que estuvo aquí llegando las toneladas de todo tipo de productos, entre ellos el petróleo y los derivados, aquí el gobierno cubano lo que único que hizo fue dilapidarlo. Entonces hay una cuestión. En estos momentos, la gasolina esta, especial de alto octanaje, en fin, como se llame, estaba vendiéndose en dólares y no había, o sea, era fundamentalmente para los autos estos alquilados, los extranjeros, etcétera. Estaba muy controlada en muy pocos servicentros. Y sencillamente había cola grandísima para, sobre todo, la gasolina de venta en pesos, que la mayor parte de los cubanos es la que compra y además es la que se usa, digamos, en los almendrones para el transporte de taxi, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora ellos han decidido no dar ningún resquicio a otra forma que no sea dólar. O sea, la dolarización tiene que avanzar por todas partes. Las colas de los pocos servicentros que hay, incluso esta que va a ser en peso o que es en peso, pues son grandísimas. Ayer yo pasé por un servicentro que la cola era de cuadras y cuadras y cuadras, que para qué contar. Es una vicisitud más que tiene que vivir el cubano, es permanente. Ellos están dolarizándolo todo, no le interesa la vida del cubano, nada más que es coger, acaparar propiciar una vida de miseria al resto de la población. Y bueno, lamentablemente, vámonos a decir lamentablemente, terriblemente, esta es la vida que llevan los cubanos y llevamos aquí en Cuba. Yo tengo un apagón en estos momentos, así que me estoy dando cuenta constantemente.
Mira, yo quiero agregar algo más ahí. La BBC Mundo, o sea, la BBC de Londres, entrevista al abogado Robert Muse, que es especializado en sanciones de Estados Unidos. O sea, se especializa en los análisis de las sanciones, etcétera.
¿Qué comentó?
Y el señor Muse dice, y lo dice de una manera, este análisis no lo había leído nunca.
A ver.
Dice, desde entonces, estamos hablando de la década del 60, desde entonces Cuba ya estaba sometida a duras restricciones incluidas en el embargo. Así que la mayoría de las disposiciones que implica estar en la lista tampoco causa mucho daño adicional. Y es verdad, Cuba tiene un embargo, el gobierno cubano tiene un embargo desde la década del 60. Lo que agrega estar en la lista de países que patrocinan el terrorismo, sí, agrega algunas otras cuestiones, pero tampoco es el tamaño que le está dando el gobierno cubano.
No, para y un justificar. Embargo que ha estado con un ojo abierto y otro cerrado.
Exactamente, de todas maneras.
Usted sabe deducir por qué yo digo esto.
De todas maneras, antes de pasar ya a Miriam para que analice su artículo, de acuerdo a esta información, una de las cosas que más sufre es el turismo, porque claro, a las personas que van a Cuba se pueden meter en una lista por ir a un país que apoya el terrorismo. El segundo lugar, por supuesto, el acceso a cualquier financiamiento internacional.
Eso es verdad.
En cualquiera, claro, de negocios internacionales, claro, porque se persigue el movimiento de los dólares estadounidenses.
Y han multado a muchas compañías.
Exactamente. Claro. Y por supuesto, algo que es subjetivo, que es la percepción que se tiene de Cuba de estar como un país que apoya el terrorismo. Pero la verdad es que el precio en dólares de esa gasolina no está relacionado con esto.
Vamos, Juan. Sin producción no hay productos exportables. En Cuba, la mayoría de las industrias y la agricultura están paralizadas debido, bueno, a la carencia de electricidad priorizada por, para determinar, el sector residencial, y no hay combustible, materias primas, incentivos económicos ni a las tradiciones. Vamos con Miriam, el artículo es de ella, así que, Miriam.
Mira, hay una cuestión, esto es una contradicción, digamos. O sea, el gobierno dice que está priorizado el sector, digamos, residencial, o sea, la población, y bueno, claro, está priorizado porque es una forma de tener a las personas contenidas en su casa y buscar que no haya protesta por todo lo que estamos hablando y la falta de comida y, bueno, todas las vicisitudes. Ahora, de todas formas, el sector este de la población está sometido hasta, bueno, ya no se sabe cuántas horas al día, podemos decir 20, pero hay lugares en que sobrepasa esas horas y están no solo sin electricidad, está también sin comida y sin, bueno, en fin. Ahora, ¿qué es lo que está tratando en este artículo? Y es que hubo una reunión del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera para rendir cuenta de su gestión en el año 2024. Sencillamente, el ministro de... este ministro, pues informa de una manera muy, digamos, vaga, muy elíptica, los resultados, o sea, los no resultados. O sea, hay unas cifras que dicen que, nada más que se alcanzó exportar tal por ciento y las importaciones en cuanto a la mercancía, los servicios estuvieron en un 65%, 60 y pico%, en fin, así. O sea, que es una manera muy vaga. Él solo detalla que sí se aumentó la exportación de cigarros, de tabaco, pero esto debido a un aumento en los precios internacionales, no en, digamos, producto. ¿Qué es lo que ocurre? Sencillamente que ellos siguen, digamos, por eso yo digo, no han encontrado el fondo del precipicio, aquello que dijo Raúl, que iban a caer en el fondo del precipicio, porque esto sigue y sigue y sigue para abajo, porque sencillamente la solución para este año 2025 no es ninguno nada mejor. Lo que augura este ministro es que va a seguir esta crisis. Están hablando de que quieren inversiones extranjeras, pero ¿quién va a venir a invertir aquí con todo esto que hemos dicho anteriormente? Y además, con todos los problemas que tienen los inversionistas que ya están para traer sus materias primas, para que el gobierno lo pague, para sacar el dinero de sus inversiones, y además de eso, con el peligro de caer en la lista esta de multados y sancionados precisamente por todas las implicaciones que tiene esto mismo que estábamos hablando antes de las sanciones de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Si aquí hubiera un buen mercado, si hubiera posibilidades de exportar a otras áreas de aquí del Caribe, pero es que nada de eso existe. Entonces, hay otra cuestión que es muy importante, y es que digamos, nuestro presidente, nuestro primer ministro, llaman a hacer más gestiones. El primer ministro no para de decir que hay que hacer las cosas distintas, pero ¿distintas quién las va a hacer distintas? Nosotros, los cubanos, los que estamos tratando de sobrevivir, porque ustedes siguen haciendo lo mismo, no abren. Sí, están haciendo alguna apertura, o sea, le vendieron tierras a los vietnamitas, primera vez aquí en Cuba desde el 59. Bueno, Vietnam ha tenido muchos éxitos y ha hecho muchos esfuerzos, sobre todo, por ejemplo, en la producción de arroz, que después vino las medidas de quitarle todos los recursos, en fin, la situación situación aquí en Cuba, ni siquiera en la zona especial del Mariel, crece. ¿Por qué? Porque llevan 10 años pidiendo mayores inversiones, pero con estas condiciones que da el gobierno cubano es imposible.
Sacrificio.
Bueno, y ahora inauguraron una planta, una de esos fotovoltaicas por allá.
Qué bueno. Ojalá que se resuelva el problema.
La escuela de enfermería.
El problema de la electricidad.
Ojalá, pero mira.
Gracias a Miriam Leiva y a ustedes también. Hasta aquí llegamos. Tertulia.